Perfecto, el día de hoy nos encontramos en la semana 3 de 4 que se trata de honrar a la mujer. Después de esto, como iglesia, nos olvidamos de ustedes, no se crean. Pero después de esta semana, espero que esta iglesia haya entendido lo suficiente para seguir respetando a la mujer. Y el día de hoy, hermanos, quiero darle las gracias como iglesia a ustedes, a los miércoles, pues nos juntamos y somos poquitos y ahí somos como que el corazón de la iglesia. Y este miércoles yo vine a ustedes con una situación y ustedes oraron por mí y estuvo excelente, de la que voy a hablar un poco el día de hoy. Pero hemos estado conociendo por 2 semanas el cómo respetar a la mujer. Y usualmente cuando yo hablo de una serie, usualmente personalmente pues si estoy enseñándolo, tengo que vivirlo. Entonces espero que sea un reto para ustedes, pero quiero que sepan que es un reto para mí. Pero en este mes estoy hablando de la mujer, entonces no había un reto en realidad, porque creo y me considero un hombre que trata bien a las mujeres, porque mi mamá así me lo enseñó. Sin embargo, hubo un reto en mi vida este mes. Y yo dije, Señor, este mes a lo mejor no estás hablando mucho a mi vida, que sí lo hace, porque tengo que ver ciertos puntos para traerlos en la iglesia, pero no fue un reto constante como lo ha sido en meses anteriores. Y voy a hablar de esto un poco antes de empezar el mensaje. Hasta ahorita hemos visto la compasión especial con la que Dios ve a la mujer. Este mes hemos estudiado cómo Dios o Jesús ha experimentado el amor de mujeres de distinta manera que los hombres no podemos muy bien llegar a Dios por ese ángulo. Los hombres usualmente tendemos a ser más fuertes, más duros y nos acercamos a Dios de una manera más tosca y más dura. Y está bien, Dios lo respeta y Dios así nos ama y nos habla. Pero las mujeres hemos visto que con un toque especial al manto de Jesús, le impactó su vida. Con un perfume en su cuerpo, lo impactó para la eternidad. La semana pasada vimos también una mujer que se acercó a Jesús y dijo, es que no tengo nada, tengo vergüenza. Y Jesús así la acepta y así la toma. Entonces hemos estado viendo cómo las mujeres se pueden acercar a Jesús y a Dios de una manera única y especial que los hombres casi no podemos hacerlo. Pero los hombres lo que sí podemos es apreciarlo, respetarlo y admirarlo. La vez pasada vimos, para los que no estuvieron aquí, vimos de una mujer que lloraba al Señor por un hijo. Y el sacerdote hombre la ve como loca y le dice, estás borracha, solo estás moviendo tu boca. Y ella le dice, no me tomes por borracha. Mi corazón está triste, mi alma está triste y estoy hablándole a mi Señor. Por favor, no te burles de mí, estoy sufriendo. Entonces, como hombres, creo que es muy difícil que lleguemos a ese punto de abrirnos completamente al Señor. Y si usted lo hace, excelente. Pero para la mayoría, como hombres, tenemos que respetar el hecho de que sus esposas, nuestras novias, nuestras mamás, llegan a Dios de manera única y no podemos burlarnos de ello. Vimos también que debemos de respetar la manera en la que cada mujer se acerca al Señor. Y esto era muy importante porque vimos que a veces como hombres nuestra vida espiritual puede estar mal y eso no significa que la vida espiritual de nuestra esposa, o nuestra novia, o nuestra mamá esté mal. Significa que cada uno tiene que ponerse a cuentas con el Señor y cada uno tiene que respetar la manera en la que le hablamos a Dios. Y como mujeres vimos que ustedes tienen una ventaja en cierto modo porque el Señor la respalda. El Señor está detrás de ustedes y está en ustedes refugiarse en Dios. Está en ustedes, no quiero decir acusarnos, pero acusarnos ante Dios cuando los hombres estamos haciendo un mal trabajo. Porque la Biblia dice y Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar. Entonces si la cabeza del hogar está media perdida, la mujer tiene toda la responsabilidad, el derecho y toda la libertad de acercarse a Dios y decirle, hey, la cabeza de mi casa está loca, necesito que intervengas, necesito que tú tomes el lugar que mi esposo no está tomando. Y como hombres, era una llamada de atención a nuestras vidas, a poner atención cuando estamos equivocando como líderes de la casa, como líderes de familia. Entonces yo menciono, hermanos, que este mes, pues la verdad yo no me veía muy como que atacado por este mensaje, porque no tengo un hogar, no tengo una familia que cuidar, no tengo una esposa a la que cuidar. Entonces era más bien enseñanza hacia ustedes. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando tratas bien a las mujeres y te acusan de no haberlas tratado bien. Te acusan falsamente de que te has equivocado. Eso fue lo que pasó en mi vida la semana pasada. Y tengo que traerlo a la iglesia, hermanos, porque tengo que ser transparente de que todos estamos en el mismo bote y todos estamos susceptibles a que nos ataquen espiritualmente o que nos levanten falsos. Y quiero decir dos cosas aquí el día de hoy. La primera, ¿cómo actúa usted cuando usted trata como una reina a su esposa, a sus hijas, a su suegra, y de repente hay una acusación de que es que eres el mismo, tú no cambias, me tratas mal? Y tú dices, es que me estaba esforzando por tratarte bien y está siendo un poco malagradecida. ¿Cómo actúa usted como hombre? ¿Actúa enojado? ¿La escucha y se olvida de ello y lo deja pasar? ¿O tiene usted una seguridad de que no estoy haciendo nada malo porque te estoy tratando bien? La segunda es, ¿cómo actúa usted cuando, porque lo he experimentado, que usted dice, este mes me voy a esforzar, voy a ser el mejor esposo, voy a ser un buen hombre, y a fin de mes su mujer le dice, es que tú no cambias, es que eres el mismo, es que no ha pasado nada en tu vida, me sigues tratando igual? Y hay una frustración como hombre de decir, no, le he estado echando ganas y no estás viendo ese cambio. ¿Cómo actúas usted? ¿Persigues con ese cambio? ¿Percibes con la actitud de que me voy a portar bien? Oye, ¿sabes qué? Ahora sí, ¿quieres que me porte mal? ¿Me voy a portar mal? ¿Quieres sufrir? Vas a sufrir. ¿Cómo lidia usted con la falsa acusación de una mujer hacia su vida? Ahora, quiero hablar del por qué estoy diciendo esto. Hace 10 meses, casi el año, tuve yo una amiga, la traté excelente, estábamos conociéndonos y yo tenía la seguridad de que la traté como yo trato a mis amigas, con respeto. La traje a la iglesia, ustedes la conocieron, la traté de manera excelente. Y hace 2 semanas hubo una acusación de que yo la quise agredir físicamente. Y esto, hermanos, les prometo que no fue verdad. Entonces yo lo traje el miércoles, por eso les digo que vengan el miércoles, porque hay chismecito. Yo lo traje el miércoles a la iglesia y le dije, hermanos, está pasando esto y tengo que decírselos a usted. Los hermanos con todo el derecho pudieron haber dicho, ok, el domingo no prediques hasta que esto se solucione. Gracias a Dios, mi testimonio ahí habló y me dijeron, Gustavo, te creemos. Y dije, gracias, porque no he hecho nada malo. Y la escuela me dijo, Gustavo, te creemos, pero tenemos que escuchar su versión. Entonces, yo orando al Señor, le dije, Señor, qué casualidad que estoy predicando del respeto a la mujer y se me levanta un falso en donde estoy siendo irrespetuoso. Entonces, me atacó a mí espiritualmente, porque dije, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor hice algo mal, pero dentro de mí, hermanos, el miércoles lo mencioné, dije, no voy a temblar porque no he hecho nada malo. Gracias a Dios, el viernes me enviaron una carta y me dijeron, Gustavo, ¿sabes qué? Discúlpanos, tenías razón, hemos demostrado que eres inocente. Y dije, gracias, Señor, porque soy inocente, yo lo sé. Pero, hermanos, ¿cómo se ve su vida cuando ustedes son atacados de esa manera? Porque yo, hermanos, andaba nervioso, sí lo estaba, pero confiaba en Dios, en que todo estaba bien. Y algo yo tengo que hacer con esto, y lo primero que quiero hacer es hablarle a los jóvenes que están aquí, a los que tienen mi edad o son menores que yo. Quiero que traten con respeto a todas las mujeres que están con ustedes, a todas las niñas de su salón, Daniel, Alex, allá atrás, les estoy hablando a ustedes, a todas las niñas de su salón, quiero que sean respetuosos, que no haya empujones jugando, que no haya agarraditas de mano jugando, porque tarde o temprano, espero que no, se les puede acusar de algo falso. Y en la iglesia tenemos que hablar de ello. Tenemos que hablar de respetar a las mujeres, y la semana pasada lo viví, que gracias a Dios he respetado a las mujeres, pero vi las consecuencias de lo que puede pasar si no la respeto. Entonces, hermanos, quiero que como iglesia estemos conscientes también de que esta iglesia está creciendo y quiero que como hombres tengamos cuidado de respetar a las mujeres. Porque, hermanos, si se levanta un falso en contra de un hermano de aquí y es falso, vamos a tomar cartas en el asunto, pero si es verdad, también vamos a tomar cartas en el asunto. Legalmente o aquí entre Homero y nosotros, el que se anime, vamos a proteger a las mujeres que están en esta iglesia. Hermanos, tenemos que decirlo de una vez, cada mujer que está aquí tenemos que cuidarlas, respetarlas y protegerlas. Y esto va a ser con la ayuda de Dios y con la ayuda legal y con la ayuda de nosotros. Vamos a proteger a nuestras mujeres. Entonces yo quería traerlo a la iglesia, hermanos, simplemente para que vean que lo que predico, hermanos, trato de vivirlo. No estoy diciendo que soy perfecto, pero quiero que como yo me esfuerzo en vivirlo, quiero que ustedes también se esfuercen en vivirlo. Y este reto es personal, hermanos. Este reto es individual. Cada quien se puede tomar estos mensajes en serio o se los pueden tomar una vez a la semana. Están ustedes como quieran tomarlo. Nada más les digo, hermanos, que con los principios bíblicos que vemos, vamos a estar protegidos. Vamos a estar de una manera que Dios nos va a cuidar. Yo orando le dije al Señor, Señor, si quieres que pase por eso, está bien. Yo personalmente sé que he estado viviendo con respeto y he estado siguiendo tu palabra. Entonces estoy seguro que tú tienes el control en esto. Pero hermanos, estaba mi plan B de vivir ahí en ese sillón. Dije, si me corren, me voy a mudar allá en la esquina. Porque mi mente estaba pensando, a lo mejor le van a creer. Al final del día es la voz de la mujer contra la del hombre. Y yo le doy gracias a Dios que tengo una iglesia que la escuela dijo, es que no creemos que eso haya pasado porque está a cargo de una iglesia. Pero hay líderes que están a cargo de una iglesia, se les acusa y tienen razón. Entonces, hermanos, quiero que cualquier cosa que pase, estemos agarrados de la palabra de Dios. Como hombres, como niños, como jóvenes, como mamás, quiero que la palabra de Dios intentemos vivirla. No les estoy diciendo vívanla para que Dios los ame más. No estoy diciendo eso. No estoy diciéndolo vívanla para que sean mejores cristianos y Dios los ame más y les dé más. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que creemos en un Dios. Ese Dios nos dio instrucciones en la Biblia y por amor a Él y respeto a Él tenemos que seguirlas. Y eso nos va a dar recompensas positivas porque me la dio a mí esta semana. Entonces quería traerlo yo a la iglesia, hermanos, porque al final del día las injusticias existen y pudo haber ocurrido una injusticia. Gracias a Dios no sucedió, pero hay que estar seguros en que Dios tiene la última palabra. Entonces, hermanos, yo soy completamente transparente con mi vida. No hay nada que ustedes el próximo año se enteren de que esto sucedió y yo nunca se los dije. Se los estoy diciendo el día de hoy. Algo malo pasó, se arregló y Dios hizo justicia. Entonces, me lo pude haber quedado callado, hermanos. Creo que no es bueno de un líder quedarse estas cosas calladas porque quiero que veamos que yo batallo igual que ustedes batallan. Que yo no soy un santo por estar aquí parado. Soy alguien que intenta entender a Dios y traerlo a la iglesia. Y de la misma manera espero que ustedes amen a Dios y esperen y busquen entender a Dios y respetar su palabra. ¿Ok? Entonces, esto es, hermanos, todo lo que quería hablar. La Biblia, este mes, nos va a enseñar de cómo respetar a la mujer. Y quiero que nos lo tomemos en serio. Hay que respetar a las mujeres y las mujeres también tienen que respetar a los hombres. Esto es mutuo, pero este mes está enfocado a las mujeres. Ya se viene el Día de los Padres, en donde va a estar enfocado a los hombres. Pero hay que respetar a las mujeres. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque un domingo más, Padre, me permites estar aquí parado. Gracias porque me has demostrado, Señor, que esta posición se puede ir cuando tú lo digas, Señor, y se va a quedar cuando tú lo digas, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos respaldas. Y porque mientras sigamos tu palabra, Señor, vamos a estar protegidos por ti y vamos a estar respaldados por ti, Señor. Te quiero pedir por cada hombre que está en esta iglesia, Señor, por cada hombre que está en este cuarto, que podamos tomar en serio la palabra, Señor, tomar en serio las instrucciones que nos das y tomar en serio a nuestras mujeres, Señor. Que respetemos a nuestras madres, que respetemos a nuestras abuelas, que respetemos a nuestras tías, amigas, hermanas, Señor, hijas, que las respetemos porque son mujeres y son hijas de nuestro Dios que seguimos, adoramos y respetamos, Señor. Te queremos pedir que nos guíes, nos cuides y hables el día de hoy a nuestras vidas. Enséñanos los que quieres para nosotros, Señor, y cómo quieres que amemos a las mujeres que están en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos, el día de hoy, el primer domingo hablamos de una mujer que vivía en vergüenza y se acercó a Jesús en busca de un cambio y lo recibió por gracia. Aprendimos que a Jesús se le escapó un milagro, se le escapó un milagrito, pero Jesús confrontó a la señora no para humillarla, sino para darle gloria. Y le dijo, por tu fe eres sana, ve, eres libre. El segundo domingo, la semana pasada, vimos a una mujer que vivía en constante batalla con otra mujer en su casa porque una era mamá, la otra no era mamá, y la mujer se burlaba de ella y ella vivía en sufrimiento, va delante del Señor, le abre su corazón, le dice: Señor, dame un hijo y te lo entrego a ti, y el Señor se lo dio. El día de hoy, hermanos, vamos a ver la vida de una prostituta y vamos a ver cómo esta mujer fue respetada por Jesús mismo y por Dios. Dios le dio la honra y todo un pueblo le dio honra y protegió a esta mujer. Es muy bonito hablar de una mujer que era sensible, una mujer que vivía con un constante flujo de sangre. Es bonito, necesita ser protegida, hay que hablar de ella. Es bonito hablar de una mujer que no podía tener hijos, que era estéril, que sufría en su casa. Es bonito y hay que aprender de ella. El día de hoy hablamos de una mujer que se vendía a sí mismo por dinero y era una prostituta, y Dios le da honra en la Biblia. Quiero que tengamos en mente lo que significa el trabajo de esta mujer. No puede ser muy explícito porque hay niños y por respeto, pero todos sabemos lo que significa este tipo de trabajo. Y vamos a ver cómo esta mujer fue utilizada por el Espíritu Santo aún sin conocer al Espíritu Santo. Fue utilizada por Dios aún sin conocer a Dios personalmente. Rescató un pueblo y ayudó la conquista de un pueblo del cual ella no era parte. Pero por respeto a ese Dios del cual ella temía, sin conocerle, ayudó al pueblo. Vamos a hablar de esta mujer, hermanos. Vamos a ver cómo Dios puede utilizar todo lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él puede. Y quiero hablarles un poco del contexto en el que estamos, de lo que está sucediendo aquí en la Biblia. Estamos ante la historia de los israelitas. Están siendo sacados de Egipto y están buscando en dónde llegar, que es la tierra prometida, y tienen que atacar esta ciudad. Y Josué, que era el líder militar, les dice a 2 espías de Israel, les dice: hey, necesito que vayan a esa ciudad, necesito que vayan a Austin, me vean los puntos débiles y vengan y me digan para poder atacar la próxima semana, digamos. Entonces envía a 2 espías a inspeccionar la ciudad, a que hagan un reporte y regresen a Josué con una estrategia para atacar y conquistar. Porque se le había dado la instrucción de: vas a atacar esta tierra, la vas a quemar, todo lo que existe, y después la van a habitar. Y antes, como las ciudades funcionaban, eran que estaban amuralladas, tenían paredes, entonces estaban protegidas, eran como castillos gigantes. Entonces van a entrar, me van a ver por dónde podemos entrar, por qué puertas podemos salir, dónde tenemos que atacar, en dónde están los líderes militares, van a entrar de espías y después regresan con un plan. Entonces ahí es en donde estamos, en Josué capítulo 2, versículo 1. Va a estar en las pantallas y va a estar en sus boletines. Josué capítulo 2, versículo 1. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ok, hay que ver las cosas como son. Lo primero que veo es que 2 hombres entran a la casa de una ramera. Ok, la Biblia dice y se nos ha educado que estos hombres entraron y le ayudaron. Lo primero que hay que ver es que 2 hombres entraron a casa de una ramera. ¿Por qué entraron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué buscaban ahí? Hay diferentes teorías y hay gente que dice entraron ahí porque el Señor los dirigió ahí, que yo lo creo. Y hay otros que dicen, aunque nos duele admitirlo, entraron ahí buscando lo que estaban buscando con una ramera. Cualquiera de las dos funciona, cualquiera de las dos podemos verla. La primera es que por estrategia militar entraron a casa de esta mujer porque nadie sospecharía de ellos. Dicen, ok, somos 2 espías, hay que entrar a casa de esta mujer, así nadie se va a enterar, aquí nos escondemos, vamos a pasar desapercibidos. No hay de qué preocuparse. Teoría número 2, que es la que creo que yo creo que pasó, hermanos, es que estos hombres llevaban mucho tiempo viajando con el mismo grupo de personas en el desierto, llegan a una ciudad en donde hay otras mujeres, son más accesibles, uno puede pagar por placer, y entraron ahí buscando sus servicios. Eso es lo que yo creo que sucedió. Que Dios cambió la historia al final, creo que pasó, y es la tercera, que estuvieron en casa de Rahab, y lo que me pregunto es, ¿por qué están en la casa de Rahab y no están en un prostíbulo, por así decirlo? ¿Cómo llegaron a la casa de esta mujer? ¿Qué fue lo que los guió a la casa de Rahab? Lo que yo creo, hermanos, es que posiblemente conocieron a Rahab en cierto lugar, empezaron a platicar y Rahab les dijo, vengan a mi casa, aquí pueden, no sé, aquí podemos seguirle o pueden venir para acá. Lo que estoy viendo, hermanos, es que por casualidad terminaron en casa de Rahab y Rahab llegó a ser una mujer que se dedicaba a este oficio. Entonces, cualquiera que sea la opción, hermanos, yo solamente estoy viendo lo que dice la Biblia y estoy viendo que en medio de una misión muy importante, estos dos espías estaban en un lugar en donde no deberían de estar. Es lo que yo estoy viendo. Posiblemente el Espíritu Santo los llevó ahí y creo que así fue porque la historia termina en redención. Pero a lo mejor también sabemos que Dios utiliza nuestros errores y los cambia para su beneficio y su gloria. Entonces, cualquiera que sea la situación, estaban en casa de esta mujer. Versículo 2. Y se le avisó al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Ok, ahí tenemos que ver un poco lo que estamos hablando culturalmente. El pueblo de Israel era el pueblo de los Mavericks. Era un pueblo que era el de Israel. Eran los mexicanos o eran los españoles. Era un pueblo de Israel. Y el pueblo de Jericó no quiere a nadie que no sea del pueblo de Jericó. Entonces el rey de Jericó dice, han venido dos extraños de Israel a espiar la ciudad y entraron a casa de Rahab. Sáquenmelos de ahí, entréguenmelos para que sean arrestados. Entonces el rey envía un cateo, envía a buscar a las casas y dicen, vayan a la casa de Rahab porque sabemos que entraron ahí, sáquenlos y entréguenlos. Versículo 4. Pero la mujer, Rahab, había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad, la mujer le dijo a la policía, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero yo no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé a dónde han ido, seguidos a prisa y los van a alcanzar. Entonces le dice, estos hombres vinieron, no sé de dónde, no sé por qué, no sé para qué, vinieron a mi casa para mis servicios, pero ya se fueron, alcáncenlos, si siguen yendo los van a alcanzar. Aquí la mujer, hermano, miente para proteger a estos hombres. Y hay debate en que si la mentira estuvo justificada o no estuvo justificada. Hermanos, aquí mintió para salvar a estos dos hombres y les dijo, vayan a alcanzarlos, se acaban de ir. Y una vez más, hermanos, quiero que entendamos lo que significaba ser Rahab en este tiempo. Esta ciudad estaba amurallada. Al final del día era un pueblo, hermanos. Todos se conocían. O si no se conocían, sabían de ellos. Todos, hermanos, sabían de Rahab. Entonces, Rahab tuvo credibilidad de mentir y decirle, ya se fueron, porque era costumbre que un hombre llegara, hiciera lo que tenía que hacer y se iba. Entonces, quiero que entendamos cómo Rahab tiene una perspectiva de sí misma en decir, ya vinieron, hicieron lo que hicieron, ya se fueron, alcáncenlos. Y la gente le creyó. Nada más quiero que sepan, hermanos, que nos metamos en la cabeza de Rahab. Quiero que entendamos, dice, ya hicieron lo que tenían que hacer, se fueron, síganlos. Y yo, ok, vámonos. Entonces Rahab, en la comunidad, hermanos, no era vista como la mujer más respetable. No era vista como la mujer que nadie podía tener. No era vista como la mujer que era difícil de alcanzar. Era vista como una mujer que cualquier hombre que la quisiera la podía tener. Aquí es lo que estamos viendo en la Biblia, hermanos. Es un mensaje un poco duro, pero estamos viendo la situación de esta mujer. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Entonces le dice, ya se fue, alcáncenlos, se van ellos, sube ella por los hombres que los tenía escondidos, y les dice, ya se fueron, pueden bajar. Bajan los hombres, cierra la puerta y están a salvo. Versículo 8. Antes de que se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, por el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ok, hermanos, hay que ver aquí, hay que poner atención a lo que está pasando. Los hombres están escondidos, Rahab les dice, quédense aquí, no pasa nada, pero quiero pedirles algo. Jehová ya les dio esta tierra. Jehová, nosotros en esta tierra ya hemos desmayado por la culpa de su Dios, por la culpa de vosotros. Lo primero que veo aquí, hermanos, es que estos hombres, independientemente del motivo por el cual hubieran estado con Rahab, cayeron en casa de una mujer que era sensible al poder de Dios, de una mujer que conocía a ese Dios, ¿ok? Independientemente de lo que hayan llegado con esa mujer, independientemente del motivo por el cual entraron a esa casa, llegaron con una mujer que tenía la semilla del Espíritu Santo y del temor de Dios. Rahab les dice, yo soy Rahab, yo tengo mis pecados, tengo todo, pero reconozco que hay un Dios y reconozco que ese Jehová, que no conozco, pero que aquí estoy viendo, ya les dio esta tierra y esta tierra tiene miedo. Esta tierra los está viendo allá afuera y sabemos que vamos a ser destruidos. Entonces, versículo 10, porque hemos escuchado que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Entonces Rahab dice, ya escuché que esta tierra va a ser de ustedes, ya escuché que su Dios transformó el Mar Rojo delante de vosotros, ya escuché que su Dios asesinó a estos dos reyes, tengo miedo, tenemos miedo. Ya escuché que ustedes vienen de parte del Dios que es peligroso y no me quiero meter con ustedes, tengo miedo de su Dios. Rahab, hermanos, a pesar de mentir, porque vemos aquí que mintió, y de ser una prostituta, creía en el poder de Dios, creía en Jehová. Y le tenía miedo a su poder, hermanos, porque conocía su historia y conocía lo que había hecho. Todo el pueblo de Jericó dijo, lléguenle, peleemos. Rahab dijo, no tenemos ni una oportunidad de ganarle a su Dios. Ya vimos el poder de su Dios y estoy con miedo. Tengo miedo de que su Dios va a triunfar. Hermanos, podemos aquí ver muchas cosas. Si usted ha estado en esta iglesia por más de un domingo, usted ha visto el poder de Dios a través de la Biblia. Y si usted tiene más de 15 años, más de 10 años, ha visto el poder de Dios en su vida y en la vida de otros. Todo el pueblo vio el poder de Dios y solo una mujer, la más sucia, por así decirlo, moralmente, tuvo temor de Dios. Esta iglesia, todos, yo, ustedes, los niños, todos hemos escuchado el mismo mensaje de este Jehová que Rahab tenía miedo, y no me sorprendería si solo uno de aquí de verdad confía y tiene miedo de ese Dios. Que todos somos salvos por gracia, sí, pero ¿cuántos de aquí de verdad tenemos temor de ese Dios? Es lo primero que estoy viendo aquí. Todo el pueblo conocía del Dios que había destruido a Egipto, que había levantado el mar, que había sacado al pueblo de Israel. Todo el pueblo lo sabía y todo el pueblo dijo, podemos en contra de ese Dios, somos más fuerte. La mujer más sucia, la mujer con más pecados, y lo digo con respeto, hermano, no digo sucia denigrándola, digo las cosas como son, con más pecado, por así decirlo, tenía el mayor temor de Dios. Esto es lo que yo quiero que vean ustedes, hermanos. No importa quién eres, lo único que necesitas para ser salvo de la destrucción de esta ciudad es que tengas temor de Dios. Es lo único que Dios pide. Ten temor de mí. A lo mejor tú dices, es que yo me he equivocado, he tenido varias mujeres, tengo dos hijos, uno en México, uno en Honduras, uno en Estados Unidos, y no cuido a ni uno. Es que no he sido el mejor esposo, es que no he sido la mejor esposa, es que cometió infidelidad. Hay gracia suficiente para tu pecado. Hay gracia suficiente para la persona que eres. Lo único que tienes que hacer es tener temor de Dios. Es tener temor de este Jehová. Y es un temor con respeto. Es un temor de entender, tú tienes control de mi vida y te la entrego porque sé de lo que eres capaz. Y te amo y te adoro. Tengo temor de ti, te respeto. Es lo único que Dios nos pide. Y es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Que tengamos miedo, hermanos, de tratar mal a una mujer. Que tengamos miedo de hacer algo que Dios no quiere hacer. No un miedo, hermanos, otra vez, que vivamos atemorizados de estoy haciendo algo bien, estoy haciendo algo mal. No ese tipo de miedo, hermanos. Un respeto que es traducido a un temor de ofender a ese Dios que ya nos perdonó. Versículo 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. O sea, oyendo estas peleas, oyendo que ya lo rescató, nuestro corazón ha desmayado. Y no ha quedado más aliento en hombre por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vamos a ponerlo en palabras del día de hoy. Oyendo esto, tengo miedo en mi corazón y no tengo más aliento de vida porque tu Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tu Dios, les dice Rahab, a ustedes dos no los conozco, pero conozco de su Dios. No conozco a su Dios, conozco de su Dios. Tu Dios es rey en los cielos y aquí en la tierra. Y ahorita está enojado con mi pueblo y va a destruir mi pueblo. Rahab conoce que el poder de Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab conoce de nuestro Dios. Le dice, conozco de tu Dios. No he tenido la oportunidad de conocerlo a él, pero conozco de su poder. Ahora hay que ver por qué dice tu Dios y no nuestro Dios. Porque Dios en ese tiempo era el Dios de Israel. Simplemente de Israel. Rahab era gentil. Rahab era fuera del pueblo de Israel. Por lo tanto, estaba en cierto modo maldita. Toda la gente que era gentil estaba fuera del amor de Dios. Y estos son temas teológicos que poco a poco vamos a ir entendiendo, pero estaban fuera del amor de Dios. Y Rahab dice, yo ya estoy mal. Yo ya estoy en contra de Dios, pero conozco a tu Dios. Conozco de tu Dios. Conozco el poder que tu Dios ha hecho con ustedes y lo respeto. Conozco la destrucción que tu Dios ha hecho por ustedes con tus enemigos y tengo miedo. Conozco de su Dios, pero no conozco a tu Dios. Yo no puedo conocer a tu Dios porque no es mi Dios. Yo soy gentil, yo soy una ramera. Yo no puedo conocer a tu Dios, pero le tengo miedo. Conozco que Él es el Jehová de Israel, no el Jehová de Jericó, no el Jehová de los cananeos, no el Jehová de los gentiles. Pero les pido que hables con tu Dios acerca de mí. Y aquí es donde vamos a llegar. Conozco que tu Jehová es solamente Jehová de Israel. Conozco la ley. Conozco que soy gentil. Conozco que soy cananea. Júrenme por el nombre de tu Dios que no van a matar a mi casa. Vamos a ver lo que dice el versículo 13. Perdón, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que yo, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. ¿Por qué les dice yo tuve misericordia de ustedes? Porque Rahab le debía lealtad al pueblo de Jericó. Rahab debía lealtad a su rey, y ella debía de haber entregado a estos dos espías, pero tuvo misericordia. Y les dice, si yo que soy sucia, si yo que soy una mujer que me gano la vida haciendo lo que hago, si yo, lo más bajo, puedo tener misericordia de ustedes, tu Dios, que es un hombre perfecto, que es un Dios santo y puro, debe y puede tener misericordia de mí. Háblale a tu Dios, júrame por su nombre que le van a hablar de mí. Así como yo lo salvé a ustedes, les pido que tu Dios me salve a mí. versículo 13, y que salvará la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que librareis nuestras vidas de la muerte, versículo 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ellos le dicen, Rab, si tú no nos acusas, nosotros te salvamos. Si salimos de vida con esta, si logramos regresar, atacar, destruir, los vamos a salvar. Ahora, hermanos, Rahab es considerada hasta el día de hoy como la prostituta, como la mentirosa, la que mintió a los espías. Dios, hermanos, la ve como la pecadora. Dios te ve a ti y a mí como los pecadores. Nosotros, para hacernos sentir mejor, catalogamos los pecados, para que nuestra conciencia esté más limpia. Ah, sí, ella era una prostituta. Yo miento y yo finjo que estoy bien, yo estoy bien. No, hermanos, ante Dios, Rahab era pecadora, yo soy pecador, ustedes son pecadores. Todos, ante los ojos de Dios, estamos en el mismo bote. Todos, hermanos, tenemos el mismo pecado. Todos, la mayoría, ha cometido inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Si no es así, gloria a Dios. Pero si usted ha tenido sexo fuera del matrimonio, la Biblia dice que ha pecado contra usted mismo. Y esto no lo digo para que se sienta mal. Lo digo para que veamos que Rahab y nosotros, en cierto modo, hermanos, tenemos el mismo pecado. La Biblia dice que todo hombre que mira a una mujer con deseo, ha pecado instantáneamente. Entonces, ante Dios, quiero que sepamos que esta mujer y nosotros tenemos la misma necesidad de un Salvador. Y los dos necesitamos de la misma gracia de ese Dios. Y otra vez, hermanos, no lo digo para que usted se sienta mal, no lo digo para que usted se vaya y soy un pecador, me compararon con Rahab. No lo digo por eso, hermanos. Lo digo para que veamos que ella y nosotros necesitamos del mismo perdón que Rahab recibió. Y le dice, nosotros haremos misericordia contigo como tú lo hiciste con nosotros. Después, si seguimos leyendo, porque no voy a leer dos capítulos, el capítulo 6, versículo 22, dice que toda la ciudad fue quemada y Rahab y su casa no fue destruida. Fue la única casa, la única familia que quedó viva de ese pueblo. Se cumplió la promesa. Cuando dice, dame una señal de que van a ir por mí, Rahab sacó un trapo rojo, lo puso en su puerta y así sabían que esa casa no le iban a tocar. Entonces, hermanos, la Biblia es muy exacta en la manera de predicar el Evangelio. Y quiero que pongan mucha atención a estos patrones que existen, que hablan del amor de Dios. Esta historia hace referencia al versículo que dice, cree en el Señor tu Dios y tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué? Porque todo el pueblo escucharon de Dios, todo el pueblo escuchó del Dios de Israel, de Jehová, pero solo una casa fue salva. Solo una casa escuchó y creyó y tuvo miedo y esa casa fue salva. Si lo extendemos a nivel iglesia, toda la iglesia está escuchando el mismo mensaje, solo uno tiene que creerlo para ser salvo. Lo digo yo muchas veces y lo voy a repetir, sálvese quien pueda, crea el quien quiera. Todos escuchamos y todos tenemos la misma Biblia. Solo los que en verdad ponemos nuestra confianza en Dios y en su perdón, vamos a ser salvos. No lo podemos ganar. Yo por estar aquí no estoy exento de que yo ya me salvé, ahí se ven. No, hermanos, todos estamos en el mismo bote, todos tenemos que confiar. Y hay mucho, hermanos, que aprender en la historia. La ciudad de Jericó fue destruida por fuego. Entonces, viéndolo a un nivel de Biblia y de Evangelio, todos los que no han creído en Dios y los que no han sido salvos van a ser consumidos por el fuego de Dios. Igual que esta ciudad fue consumida por el fuego de Dios. Los que van a ser salvos serán sacados de esa condenación como lo fue la casa de Rahab. Se llaman paralelismos en la Biblia, se llaman patrones en la Biblia. Y hay mucho que aprender de esta mujer, hermanos. Hay mucho, me puedo llevar todo un mes enseñando de esta mujer, pero quiero mencionar algunos puntos. Rahab era gentil. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salvación para los gentiles, la salvación para los que estaban fuera del pueblo de Israel, solo fue activa o solo empezó a suceder cuando Jesús vino a esta tierra. Anterior a ellos, solo el pueblo de Israel podía ser salvo. Pero aquí vemos una excepción de que Raab fue una de las primeras gentiles en ser salvadas sin la cruz. Esto es un tema bien, que digo, es complicado. Pero Raab no necesitó de la cruz para ser salva, como nosotros lo necesitamos. Usted y yo somos gentiles, por si no lo sabe. Gentiles significa que ustedes no son del linaje de Israel. No vivimos en Israel, vivimos en Estados Unidos, por lo tanto somos gentiles. Entonces Jesús, cuando vino aquí a la tierra, dijo, yo vengo por los gentiles y por los de Israel. Raab era una mujer gentil y el Antiguo Testamento decía que ella no podía ser salva, pero Dios dice, tengo misericordia de romper mi propia ley, por así decirlo, y salvarte, Raab, porque has tenido temor de mí. La ley terrenal decía, no puedes ser salva. La ley de Dios decía, si tienes miedo de mí, eres salva. Entonces, fue una gentil que fue salva. Hebreos nos da una lista de los héroes de la fe. Y Raab es mencionada en el versículo 31. Entonces, Raab es mencionada como una mujer que tuvo una fe que muchos de nosotros jamás va a tener. Y estamos hablando de una mujer que se dedicaba a algo que era en constante pecado contra ella misma. Santiago 2:25 hace una excepción con la salvación de Raab. Dice, asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No quiero tomar mucho tiempo aquí porque no tengo la respuesta. Pero Santiago dice que Raab fue salva por obras. ¿Cómo funciona esto? No lo sé. Pero creo yo que sus obras hablaban de su fe en Dios. Entonces aquí es donde nosotros debemos de poner atención. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros no somos salvos por estar aquí en la iglesia. Yo no soy salvo por estar aquí predicando. Yo no soy salvo por hacer buenas acciones, por darle de comer a un homeless. Yo no soy salvo por ello. Soy salvo porque he reconocido que necesito a Jesús. Y usted va a ser salvo el día que reconozca que usted necesita a Jesús como el Salvador. Pero nuestras obras sí van a hablar de si hemos o no aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Esta mujer verbalmente no habló de reconozco el mensaje de la cruz porque no existía la cruz, pero sus obras decían que sí conocía y tenía el temor de Jehová. Y eso es lo que salva. El más interesante está en Mateo 1:5, cuando dice que Jesús viene de la genealogía del árbol genealógico de Raab. Se menciona en Mateo 1:5. ¿Y por qué es interesante? Porque anteriormente la mujer no contaba cuando se hablaba de grandes hombres. Decía Gustavo era hijo de Gustavo y no se mencionaba a su mamá. Gustavo era hijo de su papá. No se mencionaba a la mamá. Aquí se menciona a Raab en la genealogía de Jesús. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque Raab, esta mujer sucia moralmente, apartada de la sociedad moralmente, forma parte de la familia de Jesús. Y por medio de ella, Jesús llegó aquí a la tierra. Ella fue una abuela a cierto punto y los nietos de sus nietos de sus nietos llegó hasta Jesús, dice Mateo número 1. Entonces, ¿cómo esta mujer tuvo conexión con Jesús? No lo sé. Lo que sí sé es que esta mujer pecadora fue instrumento para que Jesús llegara aquí a la tierra. Y lo que quiero decir es que nosotros, si ya vimos que somos igual de pecadores que Raab, nosotros somos de la familia de Jesús. Y tenemos todo el derecho de llamar a Jesús parte de nuestra familia. Como ya lo mencioné, hermanos, Raab tiene 1,000 misterios teológicos, pero el día de hoy, el principio que quiero que nos llevemos es respetar a la mujer sin importar de los errores que ha cometido. Creo que es importante mencionar que si usted ha escogido a una mujer como su esposa, la ha escogido con su pasado. Y creo que es injusto traer algo del pasado al presente para hacerle la vida difícil a su mujer. Si va a hacer usted eso, no se hubiera metido ahí. Entonces, creo que Raab, hermanos, era una mujer, gran mujer, sin importar de sus pecados, sus pasiones, sus prácticas, su sentido de identidad. Esta mujer le dijo, háblale a tu Dios de mí. Yo no puedo hablarle a él. No puedo, yo no tengo comunicación con él. Tú si puedes, tú háblale de mí. Y ellos lo hicieron. Y el Señor escuchó esa petición y hasta el día de hoy se habla de su vida. Aquí estamos hablando de ella. Y lo último, hermanos, con eso voy a cerrar, es que Rahab nos enseña que una prostituta en el cielo es vista como una héroe de la fe y un predicador puede ser visto como un falso profeta, como un lobo. Entonces Dios hace lo que Él quiere con la gente que Él quiere, como Él quiere. Dios va a hacer conmigo a lo mejor nada y con el que está allá atrás el teléfono todos los domingos, grandes cosas. Así funciona con Dios, hermanos. Y nosotros, como lo dijo el leproso, cámbiame si quieres. Rahab dijo, háblale de mí a ese Dios que no conozco. Ese es el mensaje del día de hoy. Respeten a la mujer que está a un lado suyo. Como mujeres, respétense a sí mismo, a sí mismas, respeten a su pareja. Pero como hombres, respetemos a las mujeres que están en nuestras vidas. Y esto al final del día nos va a traer honra. Tarde o temprano nos va a traer honra a nuestra cabeza como hombres. Vamos a orar. Señor, gracias porque el mensaje fue dado, Señor. El día de hoy el mensaje ha sido, no complicado, Padre, pero realista, Señor. Es realista en cuanto a la posición en la que nos metemos como tus hijos, Señor. A la posición en la que nos metemos cuando estamos desesperados, cuando seguimos nuestras pasiones, cuando buscamos nuestro placer, Señor, y no el placer que te trae a ti, que es alabarte, Señor, y seguir tus mandamientos. Gracias, Padre, porque en esta historia nos puedes enseñar que no importa la situación en la que estemos, nuestras prácticas, nuestros errores, tú nos escuchas y escuchas de nosotros, Señor. Gracias porque nos enseñas a respetar y nos guías y nos mandas a respetar a la mujer, Señor. Te queremos pedir como hombres que nos ayudes, al Espíritu Santo, que nos ayude a reconocer cuando nos estamos equivocando con nuestras mujeres, Señor. Y como mujeres, Padre, te quiero pedir que nos ayuden a poder respetarlas, Señor, que nos den ese ánimo cuando estamos haciendo las cosas bien, Señor, que nos animen y nos regañen en amor, Señor, cuando nos equivoquemos. Te damos gracias por las mujeres de esta iglesia, Señor. Gracias por su vida, porque traen luz, traen comida, Señor, traen alegría en esta iglesia, Señor. Y como iglesia queremos respetarlas. Y como iglesia que es nueva en ti, Señor, queremos fomentar el respeto a la mujer. Gracias por ello, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Seguimos, hermanos, con nuestro programa. Tenemos unos cantos congregacionales, pueden ponerse de pie. Es un canto congregacional, diezmos y ofrendas y otro canto congregacional.